Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Artistas protestan en La Habana en contra de un acto de censura del gobierno.
La oposición cubana recuerda hoy la muerte de Osvaldo Payá Sardiñas el 22 de julio del 2012.
El director de la USAID se reúne en Miami con representantes del exilio cubano.
Las iglesias de las Américas oran hoy por las víctimas de la crisis en Nicaragua.
Y denuncian en Venezuela que la autoridad electoral restringe el derecho de los votantes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos todos a la emisión informativa de Radio Martí a las 12 del día. Me acompaña en la información Yolanda Huerga, en la sala de redacción Armando de Armas y Aracelis Perdomo. En la dirección técnica Raúl Tápanes Estrella, una producción de Iván López Muñiz. Y a las 12:01, vamos de inmediato a las informaciones correspondientes a este domingo 22 de julio del año 2018. El régimen detuvo el sábado en La Habana un grupo de artistas plásticos liderados por Luis Manuel Otero Alcántara que se disponían a realizar un performance en protesta por el decreto 349 que establece nuevos delitos en materia de política cultural. Los artistas planeaban cubrirse de excrementos en el Parque Central de la capital cubana mientras exhibían un cartel con un letrero «Arte Libre», pero solo una de ellos lo logró, la crítica de arte Yanelis Núñez Leiva, quien no fue detenida.
Nosotros habíamos acordado hacer la acción a las 5:20. Yo llegué a las 5:15 y estaban deteniendo a Luis. Luis estaba sentado en la escalinata cuando viene la policía y se lo lleva. Evidentemente la policía sabía, bueno, la seguridad del Estado sabía lo que iba a suceder. Él está sentado en la escalera esperando que yo llegue con el cartel y con el pote de caca, pero no me dejan llegar porque cuando yo estoy llegando ya se lo están llevando preso. Como él no pudo hacer la acción, la abolló. Y cojo el excremento de la acción encima y saco el cartel. Al momento uno de la seguridad me tumba el cartel y yo cruzo a verme con Amaury Pacheco, Soandri del Río y con Iris Ruiz. Soandri es rapero, Amaury es performer y poeta y Luis Manuel es artista visual. La policía le empieza a pedir carnet a esta gente protesta porque se habían llevado a Luis preso, pero no fue nada, ¿me entiendes? Le dijeron, dame el carnet, esta gente le dijeron que por qué estaban protestando, pero no armaron ni gritería ni nada por el estilo. Lo único que hicieron fue, le dijeron, tienen que acompañarme a la estación. Al final, la que se echó el excremento encima fui yo y a mí no me llevaron preso.
Y ahora vamos a otra protesta, pero en Miami. Más de 2 centenares de exiliados cubanos se quejaron ayer en el downtown de Miami en contra del turismo de cruceros desde Estados Unidos a Cuba. La manifestación parte de la campaña No Ayude a la Represión. Denunció que las ganancias que proporcionan los cruceros al régimen financian los mecanismos de explotación. Radio Martí entrevistó a 3 de los manifestantes, la estudiante Michelle Prado, el director del Directorio Democrático Cubano Orlando Gutiérrez y Silvia Iriondo, presidenta de Mar por Cuba.
Esta es una protesta a los cruceros turísticos a Cuba. Básicamente ellos financian al régimen y no ayudan al pueblo cubano. Ese dinero va directamente al gobierno.
Aquí estamos en defensa del pueblo cubano. El dinero de los cruceros va directamente al aparato militar y se usa para la represión en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela.
Hay que entender, y esto pues es parte de lo que el pueblo cubano tiene que padecer bajo esta dictadura, que explota al obrero cubano, al trabajador cubano que trabaja en esos puertos a sueldos mínimos, mientras que los grupos militares de la dictadura se llevan prácticamente todas las ganancias por los aranceles portuarios que pagan estos cruceros.
Esos muelles son propiedad robada a sus legítimos dueños.
La oposición cubana está recordando en el día de hoy la muerte de Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero. Ambos activistas del Movimiento Cristiano Liberación fallecieron en un accidente de auto en una carretera cerca de Bayamo hace 6 años, el 22 de julio del año 2012.
La familia Payá dice que no fue un accidente, sino un atentado. Organizaciones civilistas y diarios como The Washington Post han pedido una investigación internacional sobre lo ocurrido.
Entre tanto, hoy a las 6 de la tarde habrá una misa en la Ermita de la Caridad aquí en Miami para recordar a Payá y a Cepero. En la Glorieta de Madrid también habrá un homenaje a los dos fallecidos y precisamente vamos a Madrid en vivo con Regis Iglesias, ex prisionero del Grupo de los 75 y un férreo activista de la recogida de las miles de firmas que presentó Payá cuando el proyecto Varela. Regis, buenas tardes para nosotros, para ti pues buenos días, ¿no?
O más sí, tarde, buenas noches. No, estoy más bien, son las ya la tarde-noche, estamos preparándonos para asistir en un rato a la misa en homenaje a Osvaldo y Jaro que vamos a celebrar aquí en Madrid. Ya en horas de la mañana estuvimos por la glorieta que lleva el nombre de Osvaldo Payá, que el Ayuntamiento de Madrid otorgó hace alrededor de 3 años a Osvaldo. Uh-huh. Y bueno, estuvimos presentes Carlos Payá, el hermano de Osvaldo y representante del Movimiento Cristiano Liberación en España, y yo, pues a rendir nuestro pequeño y sencillo homenaje en la memoria de él y de Harold, y llevándole un ramo de rosas y haciendo alguna oración por ello. También en estos momentos en la Inmaculada Concepción de Hialeah, en la ciudad de Miami, en Hialeah, el Movimiento Cristiano Liberación está celebrando también una misa en honor a Osvaldo y Harold, en la Iglesia Inmaculada Concepción desde las 12:30 p.m. Se va a celebrar también misas en Costa Rica y en Notre Dame de París también se recordará a Osvaldo y a Harold.
Ya, Regis, el estado de hoy en día del Movimiento Cristiano y Liberación con Eduardo Cardé encarcelado en Cuba. ¿Cómo está el movimiento? ¿Cómo queda en este momento con Cardé encarcelado allá en Cuba?
El movimiento ha tenido que pasar a lo largo de 30 años, que ya el próximo 8 de septiembre cumplimos, por periodos muy difíciles. Desde la época en que aún no había caído el muro de Berlín, momentos en que muchos de los líderes y principales activistas en todo a nivel nacional del movimiento fueron a prisión después en la ola represiva de la primavera negra de 2003. También hemos tenido que pasar por momentos difíciles cuando la mayoría de esos líderes tuvimos que terminar desterrados entre Estados Unidos y España. Luego el asesinato de Osvaldo y Harold, y un proceso bastante desgarrador interno que conllevó en 2014 a las elecciones en donde fue electo por los principales líderes también del movimiento, Eduardo Cardé como coordinador nacional de liberación. Y por supuesto ahora este periodo que de casi ya 2 años también con Eduardo preso, luego que lo han intentado asesinar en la prisión, luego que le han negado su derecho a un régimen de mínima severidad por la condena que tiene, ya le correspondería legalmente, sino también a su libertad condicional. De hecho, esto obviando que Eduardo no debió haber pasado un solo minuto en prisión, porque esto no es más que una vendetta del régimen cubano por la demanda a un cubano un voto, que julio del año 2016, pues el Movimiento Cristiano Liberación presentó a la Asamblea Nacional del Pueblo Popular para impedir que la falsa electoral esta que celebraron recién pues fuera parte de este mecanismo de cambio fraude que el Movimiento Cristiano Liberación ya desde época de envío de Osvaldo para allá hemos estado denunciando. En la actualidad el movimiento sigue trabajando, pese a la represión, pese a las traiciones, pese al oportunismo, pese al silencio del mundo democrático que debería estar apoyando las demandas de los cubanos por la libertad, pese a la represión, sobre todo. El Movimiento Cristiano de Liberación continúa su trabajo. Hace apenas un mes, dos meses, Rosa María Rodríguez Gil, coordinadora del Movimiento Cristiano de Liberación en la provincia de Habana, presentó 10.000 firmas, iba a presentar 10.000 firmas en demanda de la libertad de Eduardo Cardet, y estas firmas le fueron secuestradas por la seguridad del Estado, fue amenazada, pero es una muestra más de que el Movimiento Cristiano de Liberación, pese a todas estas circunstancias difíciles con las que ha tenido que bregar durante más de 30 años, pues continuamos, porque cuando los principios y las convicciones de las personas son sólidas y los valores que defendemos son sólidos, pues ningún sistema totalitario puede destruir estos ideales.
Regis, una pregunta, ¿por qué el gobierno cubano ha mantenido siempre que lo de Osvaldo Payá y Harold Cepero fue un lamentable accidente? ¿Por qué ustedes están tan seguros de que fue un atentado? ¿Esto es basado en que ya en La Habana una vez lo habían volcado con su van? ¿Recuerdas aquel accidente también?
Si fuéramos a basarnos en lo que ya había pasado, o sea, en lo del incidente con el atentado contra el van, otras oportunidades en que le habían aforjado los clanes de las ruedas a su coche. Incluso una vez a mí me pasó con él que nos invistió otro van de la seguridad del Estado y quedó a escasos centímetros de nosotros cuando íbamos a doblar por una calle, y no, en ese momento no nos accidentamos porque ellos muy grande, pero podía haber pasado desde entonces y mucho antes también. Y a pesar de las amenazas que también había tenido Osvaldo respecto a que no iba a sobrevivir a Fidel Castro, nosotros estamos convencidos de que lo que sucedió el 22 de julio de 2012, aquellos hechos funestos, aquel día infame en que perdimos a Osvaldo y a Harold, estamos convencidos de que fue un atentado, que fue un asesinato, porque desde el primer momento las informaciones que nos llegaron tanto a Suecia como a España fueron que estaban siendo perseguidos por carros de la seguridad del Estado, que uno de ellos les había dado un golpe sacado de la carretera, que Ángel Carromero había logrado frenar el coche, no se había impactado contra ningún árbol ni contra nada físicamente, simplemente le dieron un golpe y frenó, pudo frenar como en una ocasión, y por ahí hay un video en las redes que lo muestra, que es muy esclarecedor en este sentido. Cuando a Laura Poyán también le hicieron lo mismo, iba en un coche, viene un carro de la seguridad del Estado, le da un golpe y el conductor logra pues frenar, y en ese momento no pasó nada, afortunadamente, aunque después ya sabemos lo que pasó con Laura. Pero en el caso de Osvaldo fue exactamente lo mismo, no se impactaron, según el testimonio de Ángel Carromero, no se impactaron contra ningún árbol, él logró controlar el coche, frenó. Lo que pasa es que cuando fue a reclamarle a sus perseguidores que por qué habían hecho eso, le dan con la culata de una pistola, lo desmayan, él se vuelve a recobrar el conocimiento en el momento que lo están subiendo a un van de la seguridad del Estado, y en ese momento todo el mundo estaba vivo Osvaldo, estaba vivo Harold. Es contradictorio que la testimonio del otro sobreviviente, de Aaron Modi, que dice que no recuerda nada.
Que se hizo el sueco.
Se hizo el sueco, un sueco que se hace más que el sueco, y algún día tendrá que explicar cómo, a pesar de venir dormido, él tenía las tarjetas SIM del teléfono de Harold, que Harold se las había dado en cuanto vieron que pasó, o sea, en cuanto recibieron el golpe, que el coche se detuvo. Y entonces Aaron Modi se la dio a Ángel en el hospital para que se deshiciera de ella, porque el temor era, por parte de Harold, que siendo cubanos, pues la seguridad del Estado probablemente le iba a ocupar esas tarjetas SIM a él, tal vez a un extranjero, ¿no? Claro. Entonces todos estos detalles, por supuesto, que a nosotros, y otros más de testimonios de personas que en un momento pues nos dieron su testimonio dentro del mismo hospital, de de que Harold supuestamente estaba vivo y que uno de los médicos dijo que lo dejara morirse, que era un terrorista, un traficante de drogas y cosas así. Cuando Ángel llegó al hospital, que empieza a hacer su versión, a un médico que le pregunta, bueno, el procedimiento normal que sucede cuando usted llega a un hospital herido o víctima de un accidente, y cuando empieza a dar su versión, empieza a decir lo que había pasado, el oficial de la seguridad del Estado, que lo había llevado hasta allí y que lo estaban grabando, le da una galleta, un golpe en la cara, y le dice, mira a ver lo que dices, que tú eres muy joven y puedes perjudicarte. Entonces, bueno, todo esto, todas estas anécdotas, todos estos testimonios que tenemos, pues a nosotros nos corrobora, además de la propia versión chapucera del régimen, porque la propia versión de la explicación que ellos dan para justificar su versión, no la cree simplemente quien, solamente la cree quien tiene la misma voluntad del régimen, quien empatiza con el régimen, o simplemente quien no tiene dos dedos de frente para pensar por sí mismo.
Bueno, Regis, muchísimas gracias, perdona la molestia allá en España, ya es hora, estamos entrando en la noche allá, en las 6:16 de la tarde.
Ya en pocos minutos yo parto a la misa que vamos a celebrar aquí con Fray Rafael, que era uno de los frailes que en Cuba también nos apoyó mucho en mi parroquia Santa Clara de Asís, allá en Lauto, donde nos reuníamos constantemente, donde Osvaldo pues celebrábamos reuniones con los equipos del Movimiento Cristiano de Liberación y los equipos ciudadanos del Proyecto Bael. Así que también es un
gracias, Regis, con él. Tenemos que seguir andando en el noticiero que nos coge el reloj aquí. Sí. Muchísimas gracias y bueno, que tengan mucha suerte. Y
un saludo a todos nuestros hermanos en Cuba que nos escuchan.
Cómo no, muchas gracias. 12:16, continuamos aquí en Radio Martí con las noticias de esta tarde y con Yolanda Huerga.
Y los cubanos prefieren el servicio de correo electrónico vía Gmail a pesar de ser más caro que el de Nauta.cu. Y Dolidia Darias tiene el informe.
La lentitud en el servicio de Nauta.cu es la razón por la que los usuarios cubanos prefieren Gmail, Gmail, para enviar los correos electrónicos, asegura Armando Antonio Pérez, residente en Caibarien, Villa Clara.
Mira, yo ese correo Nauta lo uso bastante poco, pero por los criterios que me han dicho también están en esa misma situación que te digo. Que prácticamente la gente lo que ha hecho es hacer un Gmail.
El servicio de Nauta es menos caro, pero Armando insiste en la seguridad que le ofrece el uso del correo por la vía del Gmail.
Porque es más fácil en una wifi, pues entonces comunicarse ya, y en vez de tener el Nauta se comunican con un Gmail, y aunque es un poco más caro, pues se compensa porque es más útil. Yo tengo esa opción doble en mi teléfono, por ejemplo, y hay personas que todavía me siguen mandando cosas al Nauta, yo reviso el Nauta por revisarlo, pero yo ya mi cuenta Gmail entra automático y yo estoy conectado, por ejemplo, en el Facebook, en el Twitter, en otra cosa, y mi correo entra y sale sin problema ninguno por Gmail.
¿Desde dónde te conectas en Caibarien?
Con esto de dos puntos hay en Caibarien. Hay uno de un poco más cercano a mi casa y del otro allá al patio. Muy mala, pero...
Los horarios de conexión tienen sus altas y bajas, agrega Armando Pérez, que prefiere la mañana por ser el más efectivo, según él.
Sobre de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Ya después de esa hora en adelante, sobre las 5 a las 6 de la tarde hay un horario ahí que es bastante noble, o sea que se puede comunicar. Sí, después es muy difícil comunicar. Después de la 10 es más fácil, lo que pasa es que ya a esa hora, uno se comunica con familia y eso, ya no hay nadie.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Y las amenazas y presiones para que abandone el periodismo independiente estuvieron presentes durante el arresto del realizador de audiovisuales, Lázaro Yuri Valle. Estas fueron sus declaraciones a Radio Martí.
Fui liberado después de 24 horas encarcelado en la escena estación de San Miguel del Padrón. El jefe que se hace llamar Armando y el oficial que me reprime personalmente que se hace llamar Jordan. Ellos empezaron a amenazarme diciéndome que no podía seguir publicando noticias, que no me asociara más a nadie de la oposición, porque si no iban a tomar represalias conmigo, que podría salir el problema este que yo tuve, que ellos me acusan de un supuesto atentado cuando la llegada Obama, que tienen archivado esa causa pendiente conmigo, y que me iban a encarcelar. Todo se ha basado sobre una amenaza y más amenaza y acoso que llevo ya bastante tiempo siendo acosado por esta gente, después de las palabras del nuevo presidente designado Díaz Canel, hay una represión constante y desmedida contra los periodistas en Cuba actualmente.
Y el médico cubano Giovanni Jiménez Vega comentó en su blog Ciudadano Cero que la reforma constitucional en Cuba es pedirle peras al olmo.
Jiménez Vega dijo que Miguel Díaz-Canel es una marioneta del buró político del Partido Comunista que anda por el país en lo que parece un reality show.
En esencia, afirmó el médico, nada nuevo emergerá de las actuales sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, porque es un engendro castrista que ni es asamblea, sino una manada de corderos en deliberaciones estériles.
El doctor Jiménez Vega también dijo que las sesiones ni son nacionales y son manejadas por una dictadura inmisericorde.
Y cambiando de tema, la incidencia de las enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti, como Zika, chikungunya y la fiebre amarilla, ha sido reconocida por las autoridades de la salud esta semana en la isla. La activista Teresa Miranda, residente en la localidad de Guaro, perteneciente al municipio Mayarí, en Holguín, expresó su preocupación por el aumento de personas ingresadas en el hospital bajo sospecha de dengue.
Yo tengo preocupación porque ya incluso hablé con personas de Mayarí y me dijeron que hay en el hospital, incluso donde tendrían que ingresar a la gente de Guaro si sucede algún problema, me han dicho que hay casos de pacientes que lo tienen como sospechoso, pero ya realmente estoy preocupada, más aún porque en Guaro, en las zanjas con aguas albañales pasan por el centro del pueblo, la mayoría de las veces están llenas de hierba. La gente de comunales ni la gente de salud pública la veo con preocupación en ese sentido, y he escuchado que el mosquito Aedes aegypti, cuando no tiene agua limpia para depositar su huevo, él lo deposita en agua sucia. A veces veo los bultos de basura. Además, yo no veo fumigación. Creo que en un momento como este debería fumigarse por la casa y la zanja.
Gabriel es residente en la ciudad de Las Tunas, vecina provincia de Holguín, dijo que en la ciudad se ha elevado el control sanitario y los medios de prensa están alertando a la población para extremar las medidas higiénicas.
Y a las 12 y 22 minutos continuamos en Radio Martí con más noticias de América Latina. Ahora, una protesta multitudinaria se inició ayer en Nicaragua contra el presidente Daniel Ortega, pese al llamado que se hizo a sus seguidores para mantener activos mecanismos de autodefensas para evitar un supuesto golpe de Estado en su contra.
Miles de nicaragüenses iniciaron una marcha en una de las principales vías del este de Managua para exigir la renuncia de Ortega, a quien responsabilizan de la muerte de más de 300 personas en manifestaciones contra su gobierno. A continuación, un fragmento del audio publicado por el diario La Prensa sobre la marcha.
Nuevamente, buenos días amigos y amigas que se conectan a esta hora, a esta transmisión de La Prensa. Ya nos encontramos desde la Centroamérica, bueno, prácticamente llegando hacia Camino de Oriente, donde ya las manifestaciones o las marchas más allá florecerás. Y solo el pueblo salvo el pueblo se acaban de encontrar en lo que es la rotonda Centroamérica. Este es parte del ambiente que se vive en estos momentos. Pues como les decía, amigos y amigas, ya casi nos acercamos hacia Camino de Oriente. La marcha se dirige exactamente hacia la rotonda Jean Paul Jenny.
Bueno, y siguiendo en el tema de Nicaragua, vamos a Managua, donde está pues Cristian Fajardo, nuestro corresponsal allí, si se puede decir, ¿no?, de información sobre estas protestas y quien es partícipe de las protestas también como líder estudiantil allí. Cristian Fajardo. Cristian, buenos días o buenas tardes. Y buenas. Cuéntame, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo fue todo ayer?
Bueno, ayer tuvieron dos marchas casi simultáneo por una hora de diferencia, casi en el mismo lugar también. Fueron un éxito, pues, porque a pesar de la represión y del terror que han infundado pues este gobierno terrorista, la gente se manifestó. Claro, se vio evidentemente menos gente que en las marchas anteriores. Es comprensible, pues, porque ahora te toman la foto en los videos, van buscando los rostros que ellos pueden identificar y los van a buscar hasta su casa, porque hay una cacería de brujas a nivel nacional. están sacando a gente de sus casas por solo el hecho de participar en una protesta. Han habido casos que ya se están documentando y que ya están sabidos los organismos de derechos internacionales de personas que las llegaron a sacar a sus casas vivos y han aparecido muertos, ejecutados y torturados. Así que ahora no es garantía de que si te llegan a detener vas a estar vivo. Hay casos también de un señor que lo agarraron, lo esposaron y lo metieron a la camioneta de los paramilitares, le dieron un disparo en espalda, todavía está vivo. Él desde el hospital hizo un video denunciando de que quieren incriminarlo en la quema de la familia que fue en Managua, que fue famoso, que fue mundialmente. La noticia corrió pues por el grado de terrorismo, pues que niños fueron quemados. Entonces la policía quería que esta persona se asumiera la culpa, ¿verdad? Y si no lo hacían, que lo iban a matar, y el hombre lo denunció y esperamos pues de que no pase a más. Pero así está el nivel de represión en Nicaragua, y a pesar de eso, ayer se manifestó la gente.
En las otras ciudades, ¿cuál es la situación? En, por ejemplo, Masaya, que Masaya es un lugar combativo, ¿no? Históricamente.
Sí, en Masaya, después de la brutal represión que recibimos el 17 de este mes, pues todos nuestros hermanos han estado huyendo, han migrado, la migración masiva que ha habido hacia Costa Rica y a otros lugares en el interior también del país, porque están, la cacería de brujas es más fuerte en Masaya. Están llegando casa a casa, ya por barrio los tienen zonificados, donde ellos van a operar y andan buscando casa a casa a las personas que han participado. El colmo, pues. Ellos revisan las cuentas de Facebook y las personas que más han estado compartiendo videos, haciendo denuncias a través de esa plataforma, han sido buscados en sus casas, amenazados, y en algunos casos pues se lo han llevado. Yo conozco un caso muy muy personal de una amistad, pero me pidieron de por favor de que no lo hiciera público pues por temor a las represalias. Ya esta persona ya salió del país pues porque temía por su propia seguridad, por el simple hecho de compartir video y denunciar desde la plataforma de Facebook. Ya es un delito prácticamente que llegan a tu casa a buscarte y apresarte. Así estamos viviendo, mi hermano.
¿Quiénes son la gente que llegan a buscarte, a apresarte? ¿Son efectivos de la Guardia Nacional, del Ejército, maleantes? ¿Se habla también de que hay gente del régimen castrista cubano ahí también involucrado?
Sí, es un secreto a voces de que andan personas cubanos metidos aquí reprimiendo a nuestra gente, sobre todo los francotiradores. Y las personas que andan de cacería, de casa a casa buscando a nuestros jóvenes, son paramilitares. Es un secreto a voces que son efectivos, están todavía activos en el ejército y se disfrazan de civil, digamos, sin ningún uniforme. Y ellos son los que andan en las camionetas ahí, estilo ISIS, pues, como en el Medio Oriente, cazando a nuestros jóvenes en sus casas.
¿Y hay algunos que han sido dados de bajas que oficialmente así han sido dados de bajas del ejército, pero siguen tras bambalina cobrando el dinero como soldado y son los que se hacen pasar, ¿no? Por gente común y corriente que simplemente sí, quiere el sandinismo, ¿no?
Sí, claro, todos los que han sido de baja desde antes, como tú lo dices, las reservas, que también ellos le llaman, las personas que fueron, estuvieron, y personas adultas también, ya habían salido desde la fila, han sido llamados, convocados para ellos participar en estos grupos que son parapoliciales, paramilitares, que están armados. La Constitución de Nicaragua que solo el ejército y solo la policía tienen la autorización. Ahora hay un grupo paralelo a eso.
Ya estamos ya. Perdiendo un poco la comunicación, la comunicación tuya se está rompiendo un poco, Cristian. Mira a ver si te mueves sí. Ahí en algún lugar sí. que tengas. Sí, ahora te escucho más claro. Y, sí. Y nada, me decías que la policía, ¿qué papel está jugando en esos lugares?
Bueno, lo que te estaba mencionando de que en la Constitución en Nicaragua solo tiene permiso la policía y el ejército de portar armas. Y hoy Ortega ha creado un órgano paralelo, ¿verdad? Que son personas de civil que están portando armas de fuego y que van caminando junto a los mismos policías. Se han visto, hay numerosos videos, fotos, donde los policías vestidos de azul o policías vestidos de antimotín andan a la par de todos estos paramilitares que están vestidos de civil. Así que son personas, ya se sabe pues que son personas que estuvieron en el ejército, personas que estuvieron en la policía, que tienen alguna formación militar, son los que están armados actualmente reprimiendo a nuestra gente y sacando de sus casas, secuestrando a nuestros jóvenes por haber participado en una protesta o por publicar algo en Facebook contra el régimen de Ortega.
Cómo no, muchísimas gracias a Cristian Fajardo, que nos mantiene informado desde Nicaragua. Cristian, cuídate mucho, te necesitamos por allá. Es decir, gracias, que muy buenas tardes.
Un abrazo a todos mis hermanos cubanos también.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a las 12:31, damos comienzo a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí de este domingo, julio 22 del año 2018. Comenzamos repasando algunos de los titulares. Artistas protestan en La Habana en contra de un acto de censura del gobierno. La oposición cubana recuerda hoy la muerte de Osvaldo Payás Sardiñas y el 22 de julio del año 2012, el director de la UCIAD se reúne en Miami con representantes del exilio cubano. Las iglesias de las Américas oran hoy por las víctimas de la crisis en Nicaragua y denuncian en Venezuela que la autoridad electoral restringe el derecho de los votantes. Esto ha sido un repaso de los titulares de las principales noticias que han escuchado y que escucharán en este noticiero de Radio Martí. Continuamos ahora con más informaciones en esta segunda media hora.
Las autoridades de Pinar del Río aún no toman medidas contra los usurpadores de parte del terreno de la finca de la familia Ruiz Urquiola en Viñales. Omara Ruiz Urquiola hizo la denuncia.
Los mismos individuos estos que yo llevé a juicio y que salieron totalmente absueltos han fortalecido la cerca ilegal que tienen y me han seguido cogiendo tierras que son de aquí de la finca. Incluso le pude hacer fotografías a rastros de puercos de ellos dentro de la finca de nuevo. Yariel se comunicó con el delegado de la agricultura, se llama Reinaldo, el apellido no me lo sé. Le dijo que en ningún momento la agricultura le había dado autorización a estas personas para que ellos tiraran en esa cerca, y de hecho cuando a mí me visitaron en octubre, uno de los acuerdos fue venir a decirles a ellos que no pueden tirar cerca, esa es tierra del Estado, todo eso es para mantener la cría de cerdos ilegales, ahí no viene nadie, no viene ninguna autoridad a supervisar absolutamente nada, se supone que esa tierra está destinada a la repoblación forestal, pero ahí no viene nadie a sembrar nada, esa tierra es del Estado, esa tierra no es ni de nosotros ni de ellos, ¿qué hacen ellos? Cogen la tierra del Estado, tiran una cerca ilegal y además de eso me cogen un pedazo a mí.
El subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Francisco Palmieri, instó al régimen de La Habana a respetar los derechos humanos.
En un mensaje en Twitter, el funcionario también exhortó al régimen cubano a que deje de ejercer control sobre la expresión pública independiente de su pueblo.
Palmieri escribió que los periodistas, académicos y artistas deberían ser libres de expresar sus opiniones y dar rienda suelta a sus talentos creativos.
El funcionario se hizo eco de una declaración de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las condenas contra el científico Ariel Ruiz Urquiola y el médico Eduardo Cardet.
El documento condena al gobierno cubano por criminalizar la crítica a los funcionarios públicos y convertir a los académicos, periodistas, artistas y activistas en víctimas de esa represión política.
Y el director de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, Mark Green, anunció este viernes en Miami el compromiso de más de 6 millones de dólares para preservar la democracia en el hemisferio. Acompañado de los congresistas de origen cubano Ileana Rosletinen y Mario Díaz-Balart, Green se reunió con grupos de opositores y exiliados cubanos, venezolanos y nicaragüenses. Tomás Regalado asistió al encuentro.
El administrador Green anunció que el gobierno de los Estados Unidos tiene la intención de proporcionar 6.5 millones de dólares adicionales en asistencia para el desarrollo a fin de contribuir a que el hemisferio occidental sea más próspero, seguro y libre.
Hoy hemos estado discutiendo una visión compartida para el crecimiento democrático y la libertad en este hemisferio, como me han escuchado decir algo que fue presentado por el vicepresidente Pence en la Cumbre de las Américas. El principal objetivo de esta administración en el hemisferio occidental es convertirlo en un hemisferio de libertad.
El monto total incluiría 5 millones para ayudar a las comunidades colombianas a enfrentar la afluencia de venezolanos que cruzan la frontera huyendo de la represión y el caos en su país, y 1.5 millones para continuar el apoyo de la USAID a la libertad y la democracia en Nicaragua. La congresista Ross Layton dio la bienvenida al encuentro del administrador Green con las diferentes diásporas.
Mark Green ha sido una persona tan importante porque primero que tiene el oído del presidente Trump y él está oyendo lo que Mark Green le dice sobre la situación en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua.
Miembros de la comunidad cubana en el exilio reaccionaron a la presencia de Green y al compromiso de la administración del presidente Trump con el pueblo cubano.
Es una administración alineada con la libertad y la democracia en la región.
Es la primera vez que tenemos una reunión tan significativa y que ha abarcado tanto sobre nuestro esfuerzo conjunto de lograr el final de la dictadura en Cuba y por ende el final de esa mano larga del régimen castrista en nuestro hemisferio.
Tomás Regalado, Martí Noticias.
Y ante el anuncio este sábado del nuevo Consejo de Ministros, Antonio Rodiles, coordinador del Foro por los Derechos y Libertades, dijo no haberse sorprendido con las nuevas designaciones. El opositor alertó que todo es parte del plan que el régimen está llevando adelante para mostrar que en Cuba hay una cierta institucionalidad. Estas fueron las declaraciones del opositor a Radio Martí.
No hay sorpresas. Me parece que, como siempre, se van a mantener un número de personas que son los que están de la vieja guardia, como llaman ellos, que van a estar siguiendo de cerca lo que ocurre en todas estas llamadas instituciones. Ministros también, algunos de ellos desconocidos. Y, honestamente, me parece que todo esto es parte de este plan que el régimen está tratando de llevar adelante para mostrar de que en Cuba hay una cierta institucionalidad, un gobierno civil. Pero lo que estamos viendo hasta este momento detrás es que el proyecto de constitución y todos los pasos que supuestamente están dando no abren para nada un camino nuevo hacia lo que son los derechos y libertades fundamentales. Esos están completamente ausentes, sino solamente están haciendo como un protocolo de institucionalidad en el régimen. Eso es lo que me parece, tratando de vender eso hacia el exterior. Bueno, es completamente coherente con la visión que tiene Raúl Castro de dejarle la finca en las mejores condiciones a su heredero, que es Alejandro Castro Pino.
Mientras el régimen cubano sigue adelante con su reforma constitucional, activistas de la oposición en la isla alertan que no se puede confundir la constitución del país con el llamado proyecto constitucional del Partido Comunista. Amado Gil conversó al respecto con el opositor Manuel Cuesta Morúa, proponente de las mesas de iniciativa constitucional.
Activistas de la oposición mantienen una iniciativa de discusión de aspectos de la Carta Magna que ni Raúl Castro ni los diputados aportarán. De ahí, el establecimiento de las mesas de iniciativa constitucional, que según uno de sus coordinadores, Manuel Cuesta Morúa, son de gran importancia en este momento en la isla.
El gobierno empieza por donde debía terminar y nosotros estamos
empezando por donde se debía haber empezado.
Se refiere Cuesta Morúa que el gobierno convocará a un supuesto debate popular después que la Asamblea Nacional apruebe las propuestas que vienen del Partido Comunista.
Lo que estamos temiendo es que vamos a tener una especie de conflicto político en lo sucesivo entre lo que es el programa constitucional de un partido que adquiere la forma de un estatuto legal o constitucional para todo y lo que es una constitución. Y nosotros lo que estamos tratando es de que en esas consultas que deben abrirse, pues los ciudadanos tengan la oportunidad de convertir esto en una constitución.
Estas mesas de iniciativa constitucional y que según Cuesta Morúa se abrirán en todo el país, se centrarán en varios artículos relacionados con la soberanía, pues desde ya el gobierno dijo que lo que no se cambiará es el carácter socialista de la Constitución.
La soberanía en Cuba está mediatizada. Quien está ejerciendo la soberanía es el Partido Comunista, no son los ciudadanos, porque no se puede abrir una discusión y una conversación constitucional y de entrada decirle que a los ciudadanos de que hay cosas que no se discuten.
En Radio Martí, Amado Gil.
El gobierno cubano pudiera estar labrándose su propia sepultura con la Unión Europea y España por su apoyo desmedido a otros gobiernos represivos de América Latina. Y este reportaje lo tenemos en la voz de Damaso Rodríguez.
El escritor cubano Carlos Alberto Montaner dijo en Miami que aunque la Unión Europea se había alejado de una postura política crítica con relación al gobierno cubano, pudiera estar cambiando.
Hubo una época en que fue muy crítica, en la época de Aznar, en donde Aznar creó una especie de posición común de la Unión Europea con relación a Cuba. Eso se fue disipando con el tiempo, pero de nuevo vuelve a cobrar vida en la medida en que Venezuela se hunde como consecuencia de su desastre. Porque lo que los cubanos son responsables es de sostener a ese régimen. Y eso está pasando factura en la Unión Europea. La Unión Europea tiene una posición más crítica hacia Cuba como consecuencia de lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Nicaragua y las posiciones que Cuba adopta de respaldo a toda esa inmundicia.
Y dentro de la Unión Europea, en España, también se redujo el número de partidarios del gobierno comunista de Cuba, aseveró Montaner.
Que va a haber una España más dura hacia Cuba. Incluso Sánchez no es Zapatero, tampoco es Felipe González, pero ya no tiene sentido respaldar al gobierno cubano. Después de 60 años de dictadura, eso se ha ido convirtiendo en una especie de horror desde el punto de vista ideológico y de complicidades ideológicas que nadie quiere tenerlas. Y además de eso, el 80%, 85% de la gente tiene una posición contraria a la dictadura cubana.
Por muchos años, Carlos Alberto Montaner ha mantenido una afluencia política en España.
La familia del médico opositor y preso político Eduardo Cardet manifiesta preocupación por no tener noticias suyas desde hace más de una semana, desde la cárcel holguinera de Cubací, donde cumple 3 años de privación de libertad por el supuesto delito de atentado.
Las llamadas telefónicas son la única vía de comunicación entre Cardet y su esposa Yaimaris Vecino, a quien en el mes de mayo le prohibieron las visitas por 6 meses.
Eso es lo que está pasando, que no hemos tenido contacto con él desde la semana pasada, el jueves, brevemente, porque cayó la llamada. Y hasta el día de hoy, hasta esta fecha, nada. Ni siquiera por otros prisioneros allí que puedan haber llamado a la familia, a nadie. No tenemos noticias. Él le corresponde la llamada el jueves. Por lo general llama por la mañana, vea, eso de las 10:00 u 11:00. Y nada, Eduardo tuvo la última visita el día 28 de abril. De ahí la que estaba programada para mayo, nos informaron que no lo íbamos a poder visitar por más o menos un término de 6 meses. Y hasta el momento, solamente el contacto con él es por la vía telefónica una vez por semana. Ya últimamente ni eso. Y ahora hay esta otra situación que no sabemos a qué atribuirle todo este fenómeno que estamos viviendo, nos tiene sumamente preocupados. Esa es nuestra mayor preocupación, que como él tuvo una agresión allí al entrar a esa prisión, que pueda haber ocurrido algo malo con él, que no tengamos conocimiento. Y también que tenemos pendiente que le deben dar los resultados de la biopsia que se le hizo. Aún no hemos obtenido respuesta de lo que puede tener la lesión, el tipo de lesión que puede él estar padeciendo ahí en el dorso nasal, como ya dije anteriormente, que no sabemos si le han puesto tratamiento.
Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, fue llevado a prisión desde el 30 de noviembre de 2016.
El régimen alega que le niega el derecho a visitas, ya que sus familiares han divulgado noticias falsas sobre el caso.
Y niegan atención médica en la cárcel provincial Las Mangas al activista de la Unión Patriótica de Cuba, Reinerio Rafael Briñones Rosabal. Desde Río Cauto, provincia Granma, el opositor Alexander Verdesia hizo la denuncia.
En la prisión provincial de Las Mangas le están negando atención médica vital. Es activista de aquí, de la Unión Patriótica de Cuba, aquí en el municipio de Río Cauto. Lleva más de un año en prisión ya, una prisión injusta. Él fue acusado de una falsa evasión. Tenían detenido en los calabozos. Entonces, él se sentía mal, él padece de la presión y se sentía mal y estaba pidiendo a los policías que lo llevaran al hospital y le estaban negando ese derecho. Entonces, él cogió y empezó a protestar, empezó a gritar consignas antigubernamentales. Sonó un policía ahí en la celda y cuando lo sacó de la celda empezó a golpearlo brutalmente por la espalda, por la cabeza, por la cara ahí, y él salió corriendo para allí para la carpeta buscando socorro de otros policías y le pusieron evasión.
Alarmados residentes en el municipio de Contramaestre, Santiago de Cuba, ante el aumento de casos de Zika. Así lo expresó Joandris Beranes, residente de esa zona.
Varios días para acá se han incrementado los casos con Zika. De lo que yo he escuchado y según los barrios también, más de 10, 15 personas que tienen Zika. Lo único que ya están haciendo es fumigando por los barrios, va un camión echando humo, porque yo prácticamente eso no resuelve ningún tipo de problema. Muchos lo mandan para la casa porque no hay cama para donde tener a esa persona, porque tienen que tenerlo, dicen que bajo mosquitero. Y entonces lo que hacen es que lo diagnostican, entonces los mandan para la casa para que ellos estén en la casa ahí debajo de un mosquitero. La situación es muy crítica. Acá en el municipio, en cualquier momento ya lo decretan en cuarentena.
Agentes de la oficina del alguacil del condado de Monroe encontraron en la mañana del viernes en tierra a 6 migrantes cubanos cerca de Well Harbor, en la entrada norte de Isla Morada, en los cayos superiores del sur de la Florida.
Los hombres, que no presentan problemas médicos, llegaron a Isla Morada entre las 4:15 y las 4:30 a.m., dijo Adán Linhart, portavoz de la oficina del alguacil.
El agente de la patrulla fronteriza a cargo de Cayo Maratón, Adam Hofner, explicó que los cubanos dijeron haber salido de Matanzas, Cuba, unos 4 días antes.
Los inmigrantes ilegales serán procesados por la patrulla fronteriza y repatriados a Cuba por la Guardia Costera.
Por otra parte, el otorgamiento de visados a ciudadanos cubanos a la Embajada de los Estados Unidos en Guyana se mantiene sin cambios y los viajes de solicitantes para procesar sus casos continúan con flujo creciente a Georgetown, la capital guyanesa, dijo a Radio Martí un alto funcionario de la sección consular del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses pidieron a los solicitantes que solo viajen a Guyana cuando tengan una cita confirmada por correo electrónico y todos los documentos listos para su procesamiento.
El funcionario dijo que la embajada estadounidense en Georgetown también está procesando los casos de cubanos que desean procesar allí sus visas de visita B1 y B2. Los visados de visitantes pueden ser solicitados en cualquier embajada o consulado estadounidense fuera de Cuba.
El tiempo de estancia en Guyana para culminar el procesamiento de los visados se calcula entre 10 y 15 días. Los cubanos pueden viajar al país sin necesidad de visa y reciben una autorización de permanencia por 30 días, prorrogable hasta 90 días.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Y a las 12:49 en Martí Noticias pasamos al espacio de la noticia en perspectiva. El diario Escambray, órgano provincial del Santi Espíritus, publicó un amplio reportaje sobre el incremento de la prostitución. La comunicadora independiente espirituana Aymara Peña González, en entrevista con el periodista Tomás Cardoso, analiza las causas que han llevado al incremento de esta actividad.
Acaba de publicarse un extenso reportaje de varias páginas en el órgano oficial provincial del Partido Comunista de Cuba, Yaguajay, donde se reconoce que se incrementa la prostitución en la provincia, no solo en el polo turístico de Trinidad, sino también en lugares como Cava y Guan y en la capital provincial. Se habla que más de una veintena de jóvenes entre 15 y 25 años y en algunos casos menores de edad, entre 13 y 16 años, enfrentan este flagelo. ¿Por qué ocurre esto?
Es un fenómeno que está afectando a la sociedad espiritual, sobre todo a esos sectores jóvenes, desde hace algún tiempo. La principal causa que nosotros hemos ido viendo en nuestro contacto diario con la gente, pues es los bajos ingresos y los problemas económicos que existen en Cuba, además las pocas opciones que existen para los jóvenes cubanos y sobre todo para las jóvenes mujeres, que ya por ser joven y mujer tienen doblemente problemas en la isla para conseguir trabajo, para conseguir ingresos, para tener dinero y para, por supuesto, tener sueños y metas que cumplir, ¿verdad? Yo tengo 29 años y cuando estábamos en la escuela, esto era algo de lo que no se hablaba entre las jovencitas, ¿no? Y creo que en la actualidad, por ejemplo, acá en la cabecera provincial en Santi Espíritu, la Escuela de Economía, que queda muy cerca del Parque Serafín Sánchez, es una escuela donde las niñas tienen de 16 a 17 y 18 años, y es una escuela que es algo como muy normal. Ellas usan un seudónimo siempre para tener este tipo de vida, y ha ido en aumento progresivo las familias a espaldas de estas situaciones. En muchos de los casos, ellas tienen un nombre, tienen un precio, a veces se lo colocan en los zapatos, se lo ponen en alguna parte, allí en lugares, en los parques, en el bulevar, en distintos sitios públicos. Muchas de estas muchachitas, bueno, son conocidas. La gente, cuando anda buscando algún tipo de este servicio, pues van a esos lugares y muchas ya se conocen. Otras, que comenzarían nuevas, algo así, ellas sí se colocan los precios debajo de los zapatos con algo escrito con tiza, y si ven algún agente de seguridad o algo de eso, simplemente pasan el zapato por el suelo y el precio se borra, porque al ser una tiza o algo así se borra inmediatamente y ya no tienen nada escrito. Pero sí lo ponen y cruzan su pie y está visible, usan nombres falsos y demás para poder de cierta manera encubrir su identidad. Como bien dice el artículo también, jovencitas menores de edad, niñas que están estudiando hasta en la universidad y demás, usan esto como una fuente de ingresos para quizás solventar gastos que ellas mismas puedan tener y que sus familias, por los bajos ingresos en Cuba, quizás no puedan darles. Y en lo que va de año se han encarcelado más de una veintena de jovencitas, que se conozcan los casos. Muchas de estas muchachas que precisamente hoy están en prisión por estos casos de prostitución, ellas en varias ocasiones sí son llamadas en la atención por hacer este tipo de actividad, que no es algo que está bien instaurado en la ley, pero sí, por ejemplo, el asedio al turismo y demás, ellos buscan causas por las que poner a estas muchachas tras las rejas.
¿Cuál es el papel de la policía ahí en Santi Espíritu con estos casos?
Y ellos se hacen una especie de algo profiláctico quizás, pero se suben las cuentas, se pasan todo el tiempo, por ejemplo, en zonas como el parque y demás, tratando de encontrarlas y tratando de impedir sobre todo que se haga esto, pero obviamente es imposible, ¿no?
El diario Escambray alega que parte del tema del incremento de la prostitución en Santi Espíritu tiene que ver con el aumento del turismo.
Realmente no es por el incremento del turismo, sino por la degradación social precisamente que se está viendo en Cuba. La mayoría de estas muchachas pues ya se dedican a estar con hombres que son cubanos, que pagan 5 CUC, 10 CUC, 20 CUC, en correspondencia de cómo esté, bueno, es decir, estéticamente o físicamente la muchacha que está siendo puesta como al servicio. Soy mujer y es degradante para nosotros en Cuba.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 12:53 en Radio Martí vamos a más noticias del ambiente internacional.
Las iglesias católicas de América oraron este domingo por la crisis en Nicaragua. El obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, calificó la jornada como un signo de unidad en la fe.
Los obispos de América Latina y el Caribe hicieron un llamado a toda la iglesia y comunidades religiosas a unirse en oración especial por Nicaragua.
Dijeron en un texto que como servidores del Evangelio se expresa la cercanía y solidaridad con el pueblo nicaragüense y con sus pastores, profetas de justicia, ante la dramática y dolorosa crisis que allí se vive.
De igual modo, la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas se solidarizó con Nicaragua y llamó a la oración solidaria con la nación.
Entre tanto, el presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, Cardenal Angelo Bagnano, apeló a la conciencia de todos para alcanzar una tregua y permitir un retorno a la mesa de diálogo nacional para buscar una solución en Nicaragua.
Y en Perú, en medio de escándalos de corrupción, Vicente Ceballos juramentó el sábado como nuevo ministro de Justicia de ese país. La agencia de prensa AFP informa.
Vicente Ceballos juramentó el sábado como nuevo ministro de Justicia de Perú. El funcionario sustituye a Salvador Heresi, que fue destituido tras la publicación de audios de jueces involucrados en venta de sentencias y tráfico de influencias. En una breve ceremonia en el Palacio de Gobierno, el excongresista juró ante el presidente Martín Vizcarra y con la presencia de otros ministros. El hombre de 55 años asume el Ministerio de Justicia en una coyuntura complicada, provocada por el destape de una red de corrupción que involucra a jueces del Poder Judicial, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y fiscales. El viernes, en una sesión extraordinaria, el Congreso aprobó por unanimidad la remoción total de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura por causa grave. El órgano es encargado de designar jueces y fiscales.
Los reclamos de mejoras salariales continúan en Caracas y otras regiones de Venezuela en medio de la grave crisis económica del país.
Al conflicto laboral que comenzó hace casi un mes con un paro de enfermeras y profesores universitarios, se han sumado el resto de los trabajadores sanitarios y de educación superior, así como del sector eléctrico, de telecomunicaciones, ciencia y tecnología.
Todos se quejan de que el dinero que les pagan no les permite cubrir sus necesidades básicas.
Los empleados públicos venezolanos también se quejan de las condiciones en sus lugares de trabajo, como los del sector de la salud, que denuncian la falta de inversión en la infraestructura y equipos de los hospitales.
Y la polémica continúa en Israel tras la aprobación del Parlamento de una ley básica de identidad nacional. Desde Jerusalén informa Reina Benjavid.
Tras largas semanas de discusiones, la Knesset, el Parlamento israelí, aprobó por 62 votos a favor, 55 en contra y 2 abstenciones la llamada Ley del Estado-Nación. La nueva ley básica blinda el carácter judío del país, reserva el derecho a la autodeterminación a este colectivo y deja el hebreo como única lengua oficial, dejando al árabe con un estatus especial en el Estado. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que se trata de un momento clave en la historia del sionismo y del Estado de Israel, mientras que los diputados árabes protestaron y en un gesto simbólico rompieron el borrador de la ley. El partido árabe Lista Conjunta, la tercera fuerza más importante del Parlamento israelí, denunció de que se trata de una ley racista que discrimina a más de 1,5 millones de habitantes, que fomenta la división y el odio en la sociedad. ¡Apartheid! ¡Apartheid!, gritaron mientras eran expulsados de la sala del Parlamento. Entre los críticos a la ley se oyeron voces en el Parlamento, como la de la diputada del Partido Laborista de la oposición, Shelly Yachimovich, quien consideró que esta ley fomenta una forma envilecida de nacionalismo que odia al otro. Incluso Benny Begin, desde el Likud, partido de Benjamín Netanyahu, advirtió que la ley podría provocar el aumento de la tensión social y el nacionalismo extremo. Reina Benjavid, Jerusalén.
Y a las 12:58 vamos al segmento de tecnología. Así es, el fabricante británico de automóviles deportivos Aston Martin presenta la visión de concepto del volante en el Farnborough Air Show, en un intento por revolucionar la forma en que las personas viajan, informa al respecto Miguel Ángel Rivera.
James Bond ciertamente aprobaría. Esta es la visión de Aston Martin para un avión personal de lujo. El diseño volante Vision Concept tiene capacidad de despegue y aterrizaje verticales y alcanzaría velocidades de alrededor de 322 kilómetros por hora. Presentado en la feria aérea de Farnborough, Aston Martin se une a la talla de Airbus y Uber en un intento por revolucionar la forma en que las personas viajan.
De la misma manera que tienes a Uber y tienes
tienes un Aston Martin, tendrás Uber en los cielos y tendrás Aston Martin en los cielos. Habrá un elemento de lujo para el mercado aeroespacial de baja altitud.
Ahora se han asociado con Rolls-Royce para desarrollar el sistema de propulsión para la nave de tres plazas.
Se siente como un avión de combate, pero al mismo tiempo tiene el lujo de Aston Martin. Estamos utilizando una combinación de motores avanzados, generadores, componentes electrónicos de potencia y baterías para crear el sistema de propulsión Rolls-Royce.
Los científicos de la Universidad de Cranfield están a bordo para integrar las capacidades autónomas impulsadas por la inteligencia artificial. Al igual que con los famosos autos deportivos de Aston Martin, la clientela del volante necesitará cantidades de 7 cifras. Si el concepto de volante despega, pasarán años antes de que se convierta en realidad, tiempo suficiente para que James Bond pueda ahorrar para el depósito.